Aquí comienza El Mundo de la Salud, el magazine interdisciplinario de salud de la Radio Argentina, transmitiendo en vivo y en directo desde Radio Amadeus de Buenos Aires a través de FM 91.1 y también por internet www.radioamadeus.com.ar. Recuerden que pueden bajar la aplicación desde el Play Store, que es Radio Amadeus 91.1. Bueno, en el día de hoy, en esta noche mejor dicho, vamos a tratar los siguientes temas. Controles pediátricos con el doctor Damián Cuesta, que está aquí a la mesa, y también el TEA, autismo, con la profesora Diana Sidner. Aquí estamos. Mi nombre es Miguel Ángel Labuñón. En la operación técnica nos acompaña el señor Ricardo Piñero. Bueno, ¿cómo andas, Diana?
Bien, bien. Buenas noches.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Qué tema el de hoy, eh?
El autismo. Un tema interesante, sí. La verdad que sí.
¿Hay muchos niños autistas en el mundo?
En teoría sí. Hay mucha cantidad de chicos con este tipo de condición que no te acompaña a lo largo de toda la vida. ¿Será que hoy en día hay más diagnóstico que antes? Por eso es que creemos que hay más chicos, hay más diagnóstico en realidad.
Bueno. Así.
¿Qué tal, Damián? ¿Cómo vas?
Buenas, Miguel, ¿cómo estás?
¿Todo bien? Hace mucho que no te veía.
Hacía mucho.
Ausencia.
Estuve con COVID, ya estoy al 100%.
Pero estás recuperado.
Ya estoy nuevo.
Buenísimo.
Ya estoy para hablar acá.
Y hoy vamos a hablar de controles pediátricos.
Controles pediátricos, todo lo que tiene que ver con la infancia.
¿Se hacen en el grupo Alfa en todos los lugares?
Sí, lo hacemos en Alfa, lo hacemos a domicilio.
Buenísimo.
Después te voy comentando.
Qué bueno esto, qué bueno esto. Bueno, recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 11-4159-9025. Pueden consultarnos y al aire vamos a responderles. Reitero el celular para enviar un WhatsApp por texto, 11-4159-9025. Ya venimos.
Alfa Centro Médico. Cuidamos lo más valioso de su empresa, sus recursos humanos, servicios médicos, laboratorio, radiología, medicina laboral y más. Teléfono 4382-5650 o al WhatsApp 11-60-24-92-68. Alfa Centro Médico, Avenida Corrientes 1296, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires. www.alfacentromedico.com. Health Service Group anuncia. Ya está abierta la inscripción a los nuevos cursos y posgrados: auxiliar en gerontología, tecnicatura en electrocardiografía, auxiliar en pediatría, periodismo de la salud, emergencias y RCP para particulares e instituciones. Todas las capacitaciones son presenciales, con prácticas individuales y protocolo de bioseguridad, certificación de asistencia, credencial habilitante y rápida salida laboral. Infórmese al teléfono celular 15 41 59 90 25. Visite nuestra página web www.enfermeriacity.com.ar. Reitero el celular 15 4159 9025. Marcela Siciliano, licenciada en Psicología, matrícula nacional 36.920, psicoterapia breve, enfoque biopsicosocioespiritual, ataques de pánico, fobias, trastornos de ansiedad, de conducta, de personalidad, de sueño, adicciones, depresión, bipolaridad, esquizofrenia, estrés, resolución de conflictos de pareja y vinculares, aprendizaje de habilidades sociales, crisis existenciales, sentido de la vida, incluye meditación, consultorio en el barrio de Caballito, terapia online, por tema de distancia o imposibilidad física. Atención a niños, adolescentes, adultos, gerontes. Psicoterapia individual de pareja, vincular, familiar y grupal. Reservas de turnos por WhatsApp al celular 15 49 39 40 49. Licenciada en Psicología, Marcela Siciliano. ETG, tecnología capilar canadiense, tratamiento único para recuperar el pelo, con un 96,7% de efectividad, sin químicos de ningún tipo, sin contraindicaciones. En una confortable sesión semanal de 12 minutos, estamos en la Avenida Corrientes 640, piso noveno, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Celular y WhatsApp 11-3611-4230. ETG, Electrotricogénesis Tecnología Canadiense, para recuperación capilar. Celular 11-36-11-4230. Residencia Geriátrica Dr. Eisenberg, en el barrio de Boedo, con habitaciones en suite, salón comedor en dos plantas, ascensor y más. Un ambiente muy agradable e ideal para vivir la tercera edad, con auxiliares en gerontología certificadas, enfermería profesional, médicos especialistas, emergentología las 24 horas, nutricionistas y más. Informes al celular 15-41-46-2502. Residencia Geriátrica Dr. Eisenberg. Teléfono celular 15-41-46-2502.
Estudio GPS. ¿Estás trabajando en negro? ¿Te pagan menos de lo que corresponde? ¿No te pagan horas extras, vacaciones, aguinaldo? ¿Te despidieron injustamente? Te podemos ayudar. Estudio Jurídico GPS. Abogados laborales. Comunicarse por WhatsApp al 11-2898-6616. Por Instagram, @estudioGPS. Reitero, el celular 11-2898-6616. Bueno, aquí estamos en el espacio exclusivo del grupo Alfa Salud con el doctor Damián Cuesta, su director. ¿Cómo estás, Damián?
Bien, contento de estar acá como siempre.
Muy bien. Y hoy para hablar de los controles pediátricos. ¿Qué podemos decir acerca de la pediatría?
Bueno, yo aprovechando que es la semana del Día de las Infancias, como se dice ahora, el antiguo Día del Niño, creí que era un tema válido para hablar. De manera integral dentro del tiempo que tenemos, ¿no? Pero estrictamente hablando de los servicios que me consultás, nosotros tenemos controles pediátricos en Alfa Centro Médico, que es nuestro centro médico de grupo y donde pueden venir la mamá, los papás con los chicos, obviamente, o tenemos el servicio a domicilio a través de Family Care o de Caprimed.
Bueno, esto con toda la comodidad que eso implica.
Claro, toda la complejidad de la infancia también.
¿Cómo podemos definir la infancia?
Y la infancia, para definirlo palabras más, palabras menos, es como una etapa de rápido desarrollo donde la familia es fundamental. Tema que vamos a hablar hoy con Diana seguramente, el tema de la contención familiar y demás, pero eso es fundamental. Después tenemos definiciones un poco, depende del organismo, la Organización Mundial de la Salud te lo define como infante hasta los 5 años, después viene el periodo de niñez hasta los 10 años, después la preadolescencia hasta los 18, que bueno, ya empieza el adulto joven, etcétera.
Claro. Algunos dicen que la pediatría es hasta los 18 años. ¿Vos?
Claro, hasta los 17 y 364 días, pongámosle. Pero no siempre pasa, en la práctica muchas veces los pediatras terminan siendo médicos de chicos ya de 21 años, de 22, sí. Porque ya hay un vínculo con ese pediatra.
¿Qué importancia tiene la lactancia materna?
Bueno, la lactancia materna es fundamental para el desarrollo del chico en todos los sentidos, motor, cognitivo, etcétera, pero es algo que debe ser tomado con bastante seriedad. Generalmente ahora se usa que madres jóvenes, por ejemplo, no quieren lactar debido a que, no sé, las mamas le van a quedar con una forma incorrecta, caídas, etcétera, que van a quedar flácidas. Bueno, tienen que saber que la lactancia materna es fundamental desde que nace el bebé, porque el bebé necesita que le aportemos energía como mamá. Con la leche no solo aporta los anticuerpos, no solo previene el cáncer de mama, el cáncer de ovario, la osteoporosis, el cáncer de endometrio, la inmunidad, previene las alergias de los chicos, sino es el vínculo madre-hija o hijo, que es fundamental. Y eso se da con la lactancia. Uno puede decir, bueno, prefiero ir a no quiero dañar mi cuerpo, voy a comprar leche de vaca. Es válido, hay muchas mujeres que sufren patologías y toman, les dan a sus hijos leche de vaca, pero los componentes son otros. La leche de vaca tiene muchas proteínas, tiene un montón de componentes que dañan al riñoncito del bebé que todavía no está preparado para la leche de vaca. Sea en polvo,
que es el
o
ser humano el único ser que consume leche de vaca, digamos.
Sí. De vaca o de cabra, pero como que tienen otra composición química que termina dañando el cerebro. Por algo la biología, la evolución nos preparó a que la mamá pueda amamantar. Somos mamíferos, por lo tanto, el bebé debe amamantar mínimo 6 meses, lo ideal como médico uno diría 2 años, donde sabes que protegiste inmunológicamente hablando lo más que pudiste a tu bebé.
¿Qué opinas, Diana, de este tema?
Sí, lo que habla el doctor es sumamente importante, y además el vínculo, ¿no? El vínculo mamá-bebé. Esa mirada que tenés mientras estás amamantando es increíble.
No, es increíble. Yo a veces a mi bebé le doy la mamadera cuando no está la mamá o algo, y es una mirada que vos decís, siento que estoy amamantando, pero lógicamente no. Con estas lechitas de fórmula que también sirven, son de iniciación o de continuidad, etcétera, algunas especiales, pero como médico uno las tiene que recomendar en casos especiales, donde la mamá tiene que ir a trabajar y se va a ausentar. Siempre está la primera opción, bueno, el sacaleche, el freezer, todo.
Claro, guardar la leche, digamos, de la madre en el aire.
Claro, ¿no? Siempre es la primera opción, pero a veces uno como papá anda...
Claro.
Bueno, abrimos un cartoncito de leche, porque la leche de vaca común que uno toma como adulto no tiene todos los componentes. Los que tiene son dañinos para el bebé. Y le falta, uno le debería agregar azúcar y le debería agregar aceite para que sea similar o lo más parecido a la leche materna. Claro. Así que maternidad siempre al 100%, por lo menos hasta los 6 meses. Eso es fundamental.
Así es. Y del excesivo uso de las pantallas, que vemos que los chicos están casi todos con los celulares ahora, que los llevan al colegio, las tablets, los televisores.
Bueno, es un tema muy similar como pasa con los adultos, el síndrome de la pantalla. Los adultos,
¿cuál es
el problema?
Una adicción, ¿no?
Pero la Organización Mundial de la Salud, junto a la Organización Panamericana de la Salud, etcétera, hicieron como unas directrices nuevas donde los problemas que están teniendo los niños son los mismos que tenemos adultos. ¿Cuál es? Sedentarismo, poco ejercicio, obesidad y mal sueño. Entonces vos lees lo que dictaminó la Organización Mundial de la Salud y decís, pará, ¿está hablando de un adulto o de un bebé o de un chiquito? Y no, son las mismas normas. Nosotros como médicos tenemos que tratar de que los chicos, depende de la edad, duermen 15 horas más o menos, depende de la edad. Hay que fomentar un buen sueño, hay que fomentar el ejercicio. El ejercicio tiene que ser, no sé, Miguel, Diana, nosotros somos más o menos de la misma edad, nosotros hacíamos ejercicio jugando, salíamos a andar en bicicleta, a jugar a la escondida, a trepar a los árboles. Chicos de ahora, ¿qué ejercicio hacen los chicos de ahora? Ir hasta la heladera, agarrarse una galletita, un yogur, vuelven a la pantalla, a la PlayStation, al celular, a la tablet. Entonces,
también
se
hay
perdió.
Una realidad, y es la inseguridad, ¿no?, con la que se vive en Argentina, que el hecho de salir a andar en bicicleta
no lo podés hacer.
Es un riesgo, ¿no? Porque le pueden robar la bicicleta
o
le puede pasar cualquier cosa. O sea, no es como el país en el que vivíamos nosotros cuando éramos chicos.
Claro.
La Argentina cambió.
Por temas de inseguridad, temas económicos, ¿no? Porque ahora decís, bueno, por inseguridad no dejo salir a mis hijos, ¿no? Pero tengo la opción de mandarlos a un club, a la iniciación deportiva.
Claro,
hay que tener la economía para sostener.
Para sostener.
La vestimenta, los elementos, raqueta de tenis, pelota. Y pagar el club, además.
Claro.
Y tener la disponibilidad, porque ahora las familias de ahora no son las nuestras, en general, ¿no? Hay varios formatos, pero en general las familias eran mamá en casa nos cuidaba todo el día, nos hacía la leche, que hagamos los deberes, papá trabajaba, ahora mamá tiene que salir a trabajar, papá a trabajar, el hijo está con una niñera en una guardería. Yo no dejo ir a mi hija de 13 años al ni al kiosco, no la podés dejar ahora.
Sí, ocurre eso.
Entonces decís, ¿y cómo hago para que hagan ejercicio? Los chicos no quieren hacer ejercicio. Antes salías a jugar a la escondida, sin darte cuenta, corrías, jugabas a la pelota, te trepabas al árbol.
Claro, las chicas andar con los rollers, por ahí lo podés hacer, no sé, en Palermo.
Claro, pero
una... Si vivís cerca del planetario, pero sí. La gente que vive, no sé, en Lanús, Avellaneda, Tigre...
Con suerte uno puede salir a las plazas, pero ¿cuántas veces? Los papás trabajamos todos. Claro. Y uno, según la OMS, y uno como médico, tiene que recomendar ejercicio todos los días.
¿Vos qué opinás, Diana, de esto que viste en Gran Buenos Aires, en Quilmes?
Y es tal cual, sí, el conurbano. Sí, el tema de las bicis es un tema. Además,
si son bicis buenas, yo
tenés que estar ahí, ¿viste?
Hace poco sufrí el robo de dos en,
sí,
en una cochera. Así
que... Sí, tal cual. Además, lo que es conurbano, y yo particularmente vivo en Quilmes, preferimos los barrios cerrados por una cuestión de seguridad y de seguridad de los chicos, porque si no, dejarlos en la calle o de repente ir a una plaza, estás todo el tiempo pensando que les va a pasar algo, o dejarlos salir en bici, realmente es un tema.
Y el tema es que la inseguridad también viene con violencia, ¿no? Que le sacan el celular, claro, y listo, le pegan, los asustan.
Sí.
Después uno como papá quiere
hacer
justicia, pero no se puede.
No, obviamente no. O son catalogados, viste, mismo cuando viven en un lugar cerrado son catalogados, y ahí también es otro peligro también. Realmente es un tema con hoy en día la inseguridad.
La inseguridad, sí. Y eso conlleva también a un gran problema que tenemos con los chicos, que es la obesidad.
Exacto.
Encontramos estrías grasas, se le dice, no importan los nombres, pero en aortas de chicos, cosas que deberías encontrar de adultos. Ya encontramos colesterol en chicos.
Claro.
Y vos decís, ¿cómo es? Igual, ojo, con la vista uno se da cuenta que la mayoría de los niños están excedidos de peso. Los adultos también. La obesidad es como una pandemia, se diría. Hay mucha obesidad.
Claro, y eso sumado, bueno, al sedentarismo que tienen los chicos, ¿no? Con las pantallas.
Claro, y con las pantallas, según las normativas nuevas, más de una hora no pueden estar. Andás a sacarle el celular a tu hijo que lo tenés encerrado en la casa... A sacarle el celular o la televisión, te mata.
Claro. Tienen todo el alcance de la mano. Exacto. Claro.
También hay padres que usan ese recurso para tenerlos entretenidos, ¿no? Mientras hacen otras actividades.
Sí, es que la vida de ahora, los papás llegan cansados de trabajar.
Uh-huh. ¿Qué opinas respecto a las normas de bioseguridad que habría que tener con los juguetes, ¿no?
Bueno, el tema de los juguetes, buen punto, justo que ahora hay que comprar, aunque la mayoría de los papás que están escuchando deben haber comprado. Hay tres cosas básicas que uno debe mirar cuando va a comprar un juguete, no solo para el día de las infancias o del niño, sino que es uno, que los juguetes en la caja tienen que tener una S en negro, que es una norma de seguridad que quiere decir que ese juguete fue revisado, fue acreditado, fue verificado, etc. Una S en negro de seguridad. Después debe decir la edad. Yo entiendo, como papá, como tío, etcétera, que todos pensamos que nuestros hijos, nuestros perros, nuestros autos son especiales. Son especiales, pero que tienen capacidades especiales. Entonces, ¿qué hace? Este juguete es de 3 a 6 años, pero mi hijo es inteligente, así que tiene 2, se lo compro. Y no tenemos en cuenta que si está catalogado de 3 a 6 años es porque toda la ingeniería que está en torno a la fabricación de ese juguete está tomando en cuenta un montón de variables, desde el tamaño de las piezas, la composición de esas piezas, con la fuerza que se pueden desprender o no. Ya el chico de 3 años por ahí no se lo lleva tanto a la boca como uno de 2, el de 2 se lo lleva, se puede aspirar eso, ingerirlo, que bueno, sería lo de menos porque después lo elimina, depende del componente también, claro. Pero el tema es aspirarlo y que se vaya hacia las vías aéreas. Si hace una obstrucción total, tenemos como el chiquito que hablamos aquella vez del chupetín.
Del chupetín.
Sí. Se puede atragantar y bueno, habría que hacer la maniobra de Heimlich, hay que saber hacerla.
Claro, que no todo el mundo sabe.
No todo el mundo sabe.
Entonces hay que mirar eso también, y también mirar, siempre tiene que estar la empresa que lo importa o la empresa que lo fabrica. Entonces eso nos habla de que ese juguete está acreditado, está verificado, etcétera.
Sí, también yo agregaría tener cuidado con el fuego, ¿no? Con poner los mangos de las sartenes para adentro, porque los chicos agarran de afuera y pum, se caen.
El lugar donde más accidentes hay es el baño y la cocina.
Terrible.
La cocina, como dice Miguel, el mango para afuera es mortal, es
Hemos visto grandes quemados, ¿no? Y sí. Chicos, ¿no?
Con aceite, con agua, con... Los chicos son muy peligrosos, los chicos son curiosos. Incluso yo con mi bebé, que tiene 9 meses, el otro día agarro un mate, en menos de, no sé, en un microsegundo metió los dedos en el agua, y eso que uno está atento, pero no puede estar en todo. Claro. Entonces es peligroso. Por eso yo siempre digo, el baño y la cocina, el baño, un golpe en el baño, para un adulto, para un chico, para lo que sea, es peligrosísimo.
Sí.
un error muy común que me acordé ahora es que cometemos los adultos es comprar cosas sueltas, no sé, desde líquido de freno para los autos, lavandina, meterlo en cualquier botella, no rotular, es un error, el chico no sabe leer, pero ¿qué hacemos? Lo dejamos abajo, en la mesada de abajo, en vez de ponerlo en una estantería alta, porque el chico ve ahí, más de uno han tomado lavandina, han tomado líquido refrigerante para vehículos. Entonces son esas normas que uno tiene que tener cuidado y siempre lo guardamos abajo. No me preguntes por qué, pero uno lo sabe, guarda la lavandina abajo.
Una pregunta de María de Belgrano.
Buenas noches en la radio, feliz día de la niñez. En Alfa hay médico urólogo infantil para mi hijo de 14 años. Hay agenda de médicos, sí, tenemos todas las especialidades. Después
Medife tienen ellos.
Alfa Centro Médico trabaja todo privado.
Todo privado.
No tenemos convenios con prepagas.
Ajá.
Ni obras sociales por el momento. Estamos hablando con algunas debido a la situación del país. Tuvimos que abrir el juego también a prepagas y obras sociales porque no todo el mundo podía acceder.
Pero está bueno, tienen entonces, aranceles accesibles.
Sí, aranceles. Mucha gente tiene, lo he contado, mucha gente tiene prepagas de primera marca, de segunda. Igualmente vienen a Alfa Centro Médico porque la agenda es rápida, o sea, el turno vos necesitas, claro. No puedes esperar 10 días, ya se
y
te
y
las
obras sociales a veces son muy espaciados, ¿no?
Sí, turnos, ¿no? Cuando te dan el turno para sí, el laboratorio y ya la verdad que me siento bien, ya estuve haciendo dieta, me va a dar alterado, qué sé yo, a lo que era el día cero, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cómo están trabajando en Alfa con la pediatría? Digamos, ¿tienen guardia permanente?
Tenemos, es todo consultorios.
Consultorios.
Todos consultorios. Ajá. Alfa Centro Médico está abierto hasta las 17 horas, así que en ese lapso uno llama por teléfono o envía el mail o el WhatsApp.
Le
todo
recordamos
el medio,
a la,
Instagram.
A la audiencia la dirección.
La dirección es www.alfacentromedico.com. El teléfono, no me lo sé de memoria.
Geográficamente están en la Avenida Corrientes.
Avenida Corrientes, ahí cerca de todos los teatros, a esquina Talcahuano. Arriba de una famosa pizzería.
Muy bien. Ahí en el aviso publicitario está. Bueno, vamos a la música con Sergio Denis, Gigante Chiquito. ¿Les gusta?
Qué buena canción.
Sí, vamos.
Sí.
Amigo, querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Amigo, querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío. Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. esperanza, ayúdame. Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz, de que seamos amigos. Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo.
Lo decide.
Claro. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de autismo, aquí con la profesora Diana Sidney. ¿Cómo estás, Diana?
Bien, bien, buenas noches, Miguel.
Bueno, el autismo, ¿no? Se sí. lo denomina de muchas formas. Se lo denomina TEA, CEA, AE, TGH, Asperger, TGD. ¿Qué es todo esto, digamos? ¿Cómo lo podemos englobar?
El autismo en realidad se lo denomina como un trastorno, ¿no? del espectro autista, que cae dentro de los trastornos generales del neurodesarrollo. Uh-huh. El DSM-5 lo que trata de evitar es la palabra trastorno, por eso en vez de TEA solemos utilizar CEA como una condición.
Sea.
Que en realidad es una condición que nos acompaña a lo largo de la vida, ¿no?
Condición espectro autista.
Claro, sería. Condición del espectro autista.
Muy bien. Dicen que la sintomatología se da antes de los 3 años.
Pueden empezar a aparecer en ese rango de edad y es lo deseado porque a vos te facilita un diagnóstico temprano. Entonces ahí podés empezar a dar más herramientas y estrategias a la familia, sobre todo, para que el chico o la nena pueda tener un desarrollo dentro de lo más normal posible. Y eso es re importante, el diagnóstico temprano. Tanto dar a conocer en el colegio, en el jardín, en el ambiente donde se encuentra. Porque los profesionales ya saben cómo ir manejándose con esa claro. persona.
¿Como sintomatologías bases?
Mira, generalmente son niños que evitan el contacto cuando los llamas por su nombre, suelen aislarse para jugar.
No responden al nombre. ¿Y lo hacen
muchas
intencionalmente
veces
no
es todo el tiempo. A veces tienen conductas estereotipadas, uh-huh. Repetitivas, hacen siempre los mismos juegos, o tienden al balanceo constante, el aleteo a las manitos, caminar en puntas de pie. Muchas veces, no, como vos decías, no responden a su nombre. Son ciertas pautas el evitar contactarme con el otro. Con el par en el colegio sobre todo se da mucho y son pautas que vamos viendo y que eso te permite a vos hacer la consulta con el pediatra.
Sí.
No sé ustedes qué es lo que los papás directamente te preguntan. Son las primeras pautas que uno va descubriendo.
Claro, pero es como explicabas recién. Por suerte ahora tenemos un diagnóstico mayor, por eso parece que hay más cantidad de pacientes. Antes estaba subdiagnosticado, no me salía.
Claro.
Incluso en la adolescencia se daban cuenta muchos médicos. Ahora, por suerte, lo que comentábamos hace un rato, el acceso a la información es tal que lo que se estudia en Inglaterra, y generalmente hacen los estudios, lo tenemos los médicos argentinos en cuestión de horas.
Claro.
Antes tenías que llegar, el libro llegaba 3 años después traducido al español.
Claro, claro.
Entonces era todo un subdiagnóstico importante. Ahora no, ahora es todo, como comentabas recién, Diana, antes de los 3 años es lo más frecuente, pero es un espectro, o sea, dentro del espectro hay muchas, incluso muchos síntomas.
Exacto.
Muchos síntomas distintos, todos los chicos tienen la condición y la sintomatología o signos que le llamamos los médicos de manera muy diferente. Entonces no es algo que vos decís, no sé, venís con X signo, qué sé yo,
claro.
un granito en el ojo, bueno, o es esto, o es esto, o es esto. Esto es tan amplio.
Es claro. más amplio.
Hay tantos tipos de autismo como claro. personas existen.
Por eso
¿no?
lo eso. Fundamental yo creo que es el diagnóstico temprano
claro.
y todo el equipo interdisciplinario. Nosotros hacemos eso en CAPRIMED, por eso Hay que diferentes es el equipo interdisciplinario, grados, ¿no? Me gustaría estimulación temprana, fonoaudiología, psicología, el médico acompañando, toda la contención familiar, es todo un domicilio que hay que tratar.
Interdisciplinario,
no solo, claro.
Exacto. Que es lo que hace la salud, ¿no?
Sí.
Se habla de conductas estereotipadas y dificultad en la comunicación y en la interacción social.
Sí, ¿no? sí, es muy común, decir, muy frecuente.
Respecto a las conductas estereotipadas.
Claro, son conductas repetitivas, y siempre lo hacen de la misma manera, por eso se les llama estereotipada. Vas a ver a los niños generalmente suelen usar las pelotas, y las pelotas no las usan para jugar al fútbol, sino para hacerlas rodar, mismo que los autitos son los varones. En vez de darle la función del autito, que es marchar para adelante y para atrás, a ellos les gusta jugar con las rueditas y les llama mucho la atención esto de girar, ¿no?
Claro.
Lo que hablábamos del tema del diagnóstico temprano es tan importante porque la atención, como es multidisciplinario, vos tenés ahí la opción de poder asistir a todos aquellos recursos que necesitas como mamá o como papá, y de esta manera poder dar más herramientas e incluso a los mismos docentes que van a estar con tu hijo en la escuela.
Sí.
Porque hay mucha falta de información, sobre todo en los colegios, poca capacitación, y esto es muy importante, ¿no?, hacer hincapié, porque hay tres grandes pilares para poder contener al chico. Esto se trata de un acompañamiento. Es el colegio, la familia y el equipo interdisciplinario, y es muy importante esta parte, para que tenga una buena evolución, digamos, a lo largo del tiempo.
Sí. Claro, hay que acompañar la condición, como
decíamos
recién. Es
acompañar la condición.
Es acompañar desde la familia, que ya lo dice la OMS en la definición de la infancia, desde la familia, desde la parte profesional. Incluso la familia se termina capacitando y hasta aprendiendo más que los profesionales.
Exacto.
Yo he tenido pacientitos que por ahí veía una vez por semana con parálisis cerebral. Llegaba la semana y el parte médico me lo daba la mamá. Sabía más que yo. No por ahí la parte técnico-científica,
claro,
pero sabía mucho más. Y entonces es fundamental que el equipo interdisciplinario no solo atienda y estimule el lenguaje, bueno, todos los que ya comentaste, sino es enseñar a la familia, porque hay familias que tienen recursos para aprender, otras que les cuesta un poquito más aprender. Entonces el trabajo se hace, a su vez, es muy similar a la internación domiciliaria, los cuidados domiciliarios que hacemos nosotros, que sea la patología que sea, vos tenés que preparar no solo al paciente, el médico, el enfermero, todos los que formamos el equipo, sino la familia, porque la familia está las 24
sí.
horas, los 7 días de la semana.
Exacto, y a todos los miembros de la familia, ¿no?
Claro.
Porque a veces el chiquito te hace, suelen tirarse al piso o por ruidos molestos, y no, mira, es un berrinche. No es un berrinche,
claro.
Entra dentro
es
de
una
la condición.
Hiperreactividad.
Exacto.
Que tienen a veces, hiperactividad también.
Sí, la hipersensibilidad,
sí.
El tema de las texturas, el tema de los alimentos, hay veces que tenés que camuflarlo con otra cosa, o de repente no me gusta la cebolla, bueno, la mixeamos, entonces por ahí la podemos poner en alguna otra comida,
sí,
y la camuflamos. Eso se usa mucho en estos pacientes.
Sí. Es como también se usa en la primera infancia. Hay chicos que no quieren lentejas. Yo me acuerdo que a mi hija le hacíamos, la mamá se tomaba el trabajo de agarrar, hacer como buñuelitos de lentejas.
Exacto.
Con formita de estrella, de... Y se la comía, pero si se la daba yo así nomás, no comía.
No.
Entonces es fundamental ya, incluso sin esta condición del autismo.
Sí.
Los chicos, hay cosas que no quieren comer, y uno como adulto a veces no quiere comer ciertas cosas. Imagínate los chicos. Entonces hay que insistir, tengan sea o no, hay que insistir con los alimentos.
Exacto.
Viste que las mamás o los papás, no, a mi hijo no le gusta el hígado. No le gusta ahora, probá el mes que viene, probá el otro.
Claro.
Es un trabajo, ¿eh? Todos los papás llegamos cansados, etcétera.
Claro.
Pero
bueno. ¿Amerita que vayan a colegios especiales estos chicos?
No siempre. Incluso el tema de la integración se está trabajando muchísimo en los colegios.
Ajá.
Es muy importante la capacitación a nivel docente, para poder trabajar con estos alumnos. De hecho, bueno, yo soy acompañante, tengo un alumno de 13 años con TEA, con CEA. Y la verdad que la devolución que he tenido de los docentes es excelente. Es muy importante el tema de la capacitación, y esto hay que hacer hincapié en todo tipo de colegio. Lo que es colegio público se está trabajando muchísimo, y a nivel privado también. Un poco, cuesta un poco, después tenemos otros colegios que, bueno, que son como... o quieren alumnos de excelencia. Ajá. Y realmente, si nosotros dejaríamos de hablar de lo que se llama normalidad en una sociedad, creo que no estaríamos hablando hoy de CEA en este momento, ¿no?
Claro.
Estamos en comunicación telefónica con Daniela Cano, que es abogada. ¿Cómo estás, Daniela? Bueno, se nos cortó la comunicación. ¿La llamamos de nuevo, Ricardo, te parece? Ahí vamos a hablar un poco de, también del aspecto legal, ¿no? De todo esto, cómo se está legislado, etcétera. ¿Qué opinas de la equinoterapia respecto a los niños autistas?
Es importantísimo. Sí, es re importante el contacto con el animal.
¿De qué manera ayuda?
El animal establece una relación con el paciente increíble. Y de la forma que trabajan los especialistas en equinoterapia, es hermoso realmente el trabajo que hacen con estos chicos. Sí. Y el contacto del caballo es increíble.
El caballo es especial, pero todas las mascotas son fundamentales para los chicos. Aunque uno no quiera limpiar caca de perro.
A ver si la tenemos a Daniela Cano. Hola.
Hola, sí, buenas noches.
¿Cómo estás, Daniela?
¿Cómo están? Un placer.
Bueno, vos sos abogada y estás muy especializada en este tema. ¿Qué opinas de todo lo que se está hablando en la mesa?
Más que nada con el tema pirotecnia, los efectos negativos que provocan a los chicos con autismo, entre otras situaciones. Hace muchos años que vengo luchando para que se prohíba la pirotecnia. Tuve la oportunidad de conocer a Marcos Goldsmith, que es el papá de un chico con condición de autismo, y que él viene luchando ya desde el año 97, cuando nació su hijo, que empezó a detectar lo mal que le hacía la pirotecnia para las fiestas. Y viene con esa lucha, él vive en Vicente López, y son muchos años en los que está pidiendo para que se le ponga fin a esta forma de tortura, porque no deja de ser una tortura. Y los niños también son los más afectados, y también los adultos. Esa es mi rol, o sea, por lo que estoy luchando hace años, y espero que en algún momento se logre. Dimos pasos muy grandes, pero todavía queda mucho por seguir avanzando. Y más considerando que este año se vienen las fiestas, como todos los años, pero también el Mundial. Empezar
Así
a tomar conciencia de esa parte de sonora, cómo también los afecta, y empezar a replantearnos si realmente queremos ser una sociedad inclusiva o queremos seguir excluyendo al distinto, al que nosotros vemos como un distinto.
Claro. Y en realidad no...
¿Qué opinas de los estruendos de las pirotecnias?
Yo la verdad que estoy totalmente en contra. Personalmente voy a compartir algo que es importante también transmitir. Yo desde chica siempre sufrí con la pirotecnia, siempre la pasé mal. Pero bueno, en el momento que yo era niña lo consideraba como que era algo que bueno, que tenía que pasar, que eran las fiestas, nunca las disfrutaba. Y a medida que fui creciendo me fui dando cuenta que no era la única persona afectada. Mi caso se llama ligirofobia, o al menos es lo que sé hasta ahora que es eso, que es una, se le dice que es una fobia a lo que son ruidos de explosión. Uh-huh. Hice tratamientos, muchos no sirvieron porque lo que utilizan mucho son terapias de choque, que para mí personalmente no sirven, más cuando se trata de nenes chiquitos, me parecen súper invasivas, a mí no me funcionaron. Y por otro lado, bueno, empecé a ver que no solamente era a mí la que me afectaba, sino también a los perros, empecé a tomar conciencia de eso. Y después con el tiempo también me di cuenta también a los chicos con autismo, a las personas no videntes. Entonces fue como que cada vez me dieron más ganas de iniciar esta lucha, por así decirlo, o esta toma de conciencia, yo le diría. Y lo empecé a hacer paso a paso, empecé a armar un grupo en Facebook, en las redes sociales en ese momento, que se llama Pirotecnia Cero.
Pirotecnia
Cero.
Empezó
a sumar gente. Ajá. También está activo, a veces un poco dejado, pero bueno, siempre voy haciendo cosas aparte. Y bueno, y en ese grupo debatíamos, había gente que también le hacía mal la pirotecnia, familiares,
claro. ¿Y qué se está haciendo, qué se está haciendo desde la justicia, doctora, respecto a este tema?
Lamentablemente, desde la justicia ahí es donde tenemos el problema, porque, por ejemplo, hay muchos municipios que vienen hace años sacando ordenanzas que prohíben la pirotecnia. Uh-huh. Y el tema es que las cámaras de fuegos artificiales de pirotecnia presentan recursos de amparo solicitando que se declaren inconstitucionales esas ordenanzas prohibiendo la pirotecnia. La justicia siempre falló a favor de las empresas de pirotecnia y lamentablemente las ordenanzas perdían su vigencia. Hubo un caso, espero que se siga manteniendo igual, pero hasta donde supe sí, en Paraná, en Entre Ríos, donde salió una normativa prohibiendo la pirotecnia, la intentaron de atacar por inconstitucional, pero no lograron el resultado porque la ordenanza estaba muy bien detallada en cuanto a que no prohibía toda la pirotecnia, sino la sonora. Yo particularmente estoy a favor de que se prohíba toda, porque en definitiva no deja de ser sonora, y quizás para lo que se toma como régimen de sonoridad es lo que afecta a una persona que tiene el oído por así decirlo, mayor sensibilidad. Quienes tenemos el oído con mayor sensibilidad, quizás un ruido que para alguien es normal, para nosotros no.
Sí, no, entonces, aparte, que ver qué además muchos quemados se ven, ¿no?, con las pirotecnias.
Exacto. Tenemos, con el tema pirotecnia, yo también elaboré una tesina de derecho ambiental para la UBA, en la cual abordé el tema de pirotecnias principalmente desde la temática ambiental. Y puse todos los afectados, ¿no? Ambiental, social, y los daños físicos en principio. Las primeras campañas de pirotecnia tuvieron su norte, por así decirlo, directamente en los lesionados, en quienes se lastimaban por el uso de la pirotecnia. Ellos eran el centro de atención. Bueno, recuerdo el Instituto de Quemados, la cantidad de gente, que eso fue bajando. Pero ¿qué pasa? Nunca se puso en consideración al tercero expuesto a esa relación de consumo. O sea, quienes se ven afectados, puede ser directamente porque no estaban usando la pirotecnia y entró uno de esos aparatos en sus casas, porque ha pasado, por ejemplo, de personas que no usaban pirotecnia, pero alguien que la estaba utilizando produjo incendios en las casas, en fábricas, hace unos años recuerdo una fábrica de zapatillas que se había incendiado toda y perdieron todo.
Bueno, Daniela, ¿cómo puede contactarse la gente contigo? Coméntale.
Y yo tengo un Instagram que es, María Daniela Cano, y puedo dar mi celular, 1521-63-1152. 1521-63-1152.
Ajá. Y repetimos el Instagram y el Facebook, si tenés.
Es María Daniela Cano, y el Facebook es Daniela Cano.
Perfecto. Bueno, ahí la gente se va a poder contactar contigo. Te agradecemos muchísimo esta participación.
No, gracias a ustedes y bueno.
Gracias.
Espero que se logren grandes cosas.
Muy bien.
Hasta luego.
Daniela Cano, abogada. Bueno. Y bueno, ¿cómo afectan, no todo a los niños, no? Esto, las pirotecnias, los ruidos, ¿no?
Sí.
Y la falta de ley, ¿no? Alguna vez se hablaba acá, gente que hace quinoterapia y dicen que las prepagas y obras sociales no cubren estos tratamientos. ¿Estabas al tanto?
Sí, en realidad no te lo cubre, prefieren que vayas por el CUD, el certificado de discapacidad, y gracias a ese certificado te cubren al 100%. Todo lo que se trata de medicación y tratamientos. El tema es que a veces se torna tan engorroso llegar a conseguir ese certificado.
Años.
Años o meses, que te dan 6 meses entre que la psiquiatra te llena todos los datos. Generalmente los turnos son después de los 6 meses. Hasta que llegaste se te venció esas hojas que te dan para llenar. Y cuando lográs tener el certificado, bueno, ahí cambia, pero es muy engorroso el trámite que hay que hacer para llegar a conseguirlo. Y sobre todo para las familias con mucha vulnerabilidad. Tras que tienen poco acceso a la información, generalmente se quedan en el camino. Son chicos que quedan en el camino realmente.
Sí, y se quedan en el camino muchos. Hay chicos que están años. Nosotros tenemos consultas por un centro de discapacidad que tenemos en el grupo, que momentáneamente está cerrado por un tema administrativo. Tenemos gente que está hace años luchando, que vino a admisiones, etcétera, hace años luchando para obtener el CUD.
Claro, pasa eso.
Es Argentina, ¿viste? La burocracia en Argentina es así, no solo con esto, donde debería ser más rápido que otros temas.
Sí, realmente desde la legislación deberían de facilitar un poco lo que son los trámites y los turnos. Después de la pandemia fue terrible poder llegar a conseguir el certificado, los turnos que te llamaban, que no, que entrar a la página estaba colapsada. Sí. Realmente.
Claro. ¿Cómo se vive esto en la adultez o la adolescencia?
Mira, depende de las herramientas y las estrategias que pudiste adaptar a lo largo de la vida. No es que vos, si tenés autismo, no vas a poder tener una adultez plena. La adultez plena la podés llegar a tener. Es importantísimo que la familia en la niñez y en la adolescencia se ocupe de estos temas, también el entorno donde se desarrolla la persona. Generalmente tienen una adultez como cualquiera de nosotros, con una condición nada más que los acompaña. Muchos de ellos han llegado, escuchaba y leía testimonios de personas adultas que lo descubrían de adulto, sí, porque se daban cuenta de que tenían muchas pautas parecidas, y ahí iban a la búsqueda del diagnóstico. ¿Por qué? Porque hace años de esto no se hablaba. Entonces, como podían, había justamente el testimonio de un pediatra, uh-huh, que había estudiado pediatría, y le había costado muchísimo por el tema de la dispersión, de no poder concentrarse, y de adulto logra su diagnóstico y ahí es como que la vida le cambia.
La vida, ¿no?, cambia.
La vida cambia. Ah, bueno. Todo gracias a un diagnóstico.
Sí, es así en toda la medicina.
En toda la medicina, exacto.
Hay gente que por ahí viene teniendo, voy a ir a un extremo, ¿no?, pero para mostrar esto, quizá tiene un cáncer de pulmón de muchos años de evolución. El día que vos le dijiste, a través de los estudios que se hicieron, etcétera, que tiene cáncer, es otra persona.
Sí.
Y bueno, para mal, ¿no? Desmejora muchísimo el paciente.
Sí.
Porque uno lo etiqueta. Lamentablemente es una etiqueta tener una, sí, una condición, una patología, una...
Sí.
Ya sos el de cáncer de mama, el que tiene autismo, el... Todavía, como que la sociedad todavía no aprendemos a ser inclusivos justamente con lo que corresponde, no con una letra, sino con ser inclusivos de verdad.
¿Hay discriminación con los autistas?
Mucha. Sí, lamentablemente hay discriminación. Pero bueno, hoy que se está visibilizando y se está concientizando, uh-huh, a la sociedad en los colegios, sobre todo, viste que hay un periodo, la adolescencia es jorobada en este sentido.
Sí.
Pero bueno, a veces los chicos pueden llegar a sorprenderte también, ¿no? Y muchas veces los adultos aprendemos a través de los chicos. Que también, viste, no, los adultos generalmente somos de rotular al chico que tiene TDAH, al chico que tiene autismo. Muchas veces a mí me ha tocado en colegios que te dicen no digas el diagnóstico porque es como rotular. Sí. Pero de repente el resto de los compañeros tiene que saber cómo tratar a ese amigo que tenemos ahí distanciado, acercarnos, entablar una conversación, de repente una mirada, y no dejar de lado. Pero bueno, estamos en pleno trabajo en esto.
Claro, qué bueno esto. Bueno, pasamos a la publicidad y ya volvemos a esto que es el mundo de la salud aquí en Radio Amadeus, FM 91.1.
Alfa Centro Médico. Cuidamos lo más valioso de su empresa, sus recursos humanos, servicios médicos, laboratorio, radiología, medicina laboral y más. Teléfono 4382-5650 o al WhatsApp 11-60-24-92-68. Alfa Centro Médico, Avenida Corrientes 1296, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires. www.alfacentromedico.com. Health Service Group anuncia: ya está abierta la inscripción a los nuevos cursos y posgrados: auxiliar en gerontología, tecnicatura en electrocardiografía, auxiliar en pediatría, periodismo de la salud, emergencias y RCP para particulares e instituciones. Todas las capacitaciones son presenciales, con prácticas individuales y protocolo de bioseguridad, certificación de asistencia, credencial habilitante y rápida salida laboral. Infórmese al teléfono celular 15 41 59 90 25. Visite nuestra página web www.enfermeriacity.com.ar. Reitero el celular 15 4159 9025. Marcela Siciliano, licenciada en psicología, matrícula nacional 36.920. Psicoterapia breve, enfoque biopsicosocioespiritual, ataques de pánico, fobias, trastornos de ansiedad, de conducta, de personalidad, de sueño, adicciones, depresión, bipolaridad, esquizofrenia, estrés, resolución de conflictos de pareja y vinculares, aprendizaje de habilidades sociales, crisis existenciales, sentido de la vida, incluye meditación, consultorio en el barrio de Caballito, terapia online, por tema de distancia o imposibilidad física, atención a niños, adolescentes, adultos, gerontes, psicoterapia individual de pareja, vincular, familiar y grupal. Reservas de turnos por WhatsApp al celular 15 49 39 40 49. Licenciada en Psicología, Marcela Siciliano. ETG, tecnología capilar canadiense, tratamiento único para recuperar el pelo, con un 96,7% de efectividad, sin químicos de ningún tipo, sin contraindicaciones. En una confortable sesión semanal de 12 minutos, estamos en la Avenida Corrientes 640, piso noveno, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Celular y WhatsApp 11-3611-4230. ETG, Electrotricogénesis Tecnología Canadiense para recuperación capilar. Celular 11-36-11-42-30. Residencia Geriátrica Dr. Eisenberg, en el barrio de Boedo, con habitaciones en suite, salón comedor en dos plantas, ascensor y más. Un ambiente muy agradable e ideal para vivir la tercera edad, con auxiliares en gerontología certificadas, enfermería profesional, médicos especialistas, emergentología las 24 horas, nutricionistas y más. Informes al celular 15 41 46 2502. Residencia Geriátrica Dr. Eisenberg. Teléfono celular 15 4146 2502.
Pero bueno.
Nos vamos yendo con este temazo de Astor Piazzolla, Dios Nonino. No sin antes recordarles que el día domingo, este domingo, se hará una misa en conmemoración al fallecimiento del venerable siervo de Dios Enrique Shaw, en la parroquia Nuestra Señora de Luján, en la avenida Cabildo 425, acá en Capital Federal. Este domingo 21 de agosto a las 19 horas. Celebra Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense de Argentina. También, y bueno, con esta cortina de fondo, adiós Nonino, les quiero comentar que el día 11 de septiembre se va a hacer la Noche del Tango, una gala, digamos, del tango romántico, de todo el tango, con un gran cantante, Diego Martín Ronet, en la dirección artística, y también en la dirección musical, Norberto Vogel, y todo el elenco de Diego Martín Ronet. Ahí estaré haciendo de locutor, presentando esto en la Avenida Corrientes 1660. Pueden reservar las entradas llamando al 15 6715 0110. 15-6715-0110. Muy bien, el mundo de la salud. Bueno, nos reencontramos el próximo viernes aquí a las 21 horas en esta casa que es Radio Amadeus FM 91.1. Gracias, María, por estar acá.
De nada, María. Y un placer.
Gracias, Damián.
Muchas gracias, Damián. Bueno, gracias.
Próximo tema, ¿qué se te ocurre para hablar?
Primero recordar que compren los peluches también certificados.
Peluches esos, certificados.
Sí, tienen que tener la etiqueta con lo que mencionaba anteriormente porque esos producen incendios directamente. Los certificados son inífugos o tienen un efecto retardador, pero los chiquitos...
Qué bueno esto, peluches certificados.
Claro, tienen que tener la etiqueta, o sea, los juguetes lo tienen en la cajita, el peluche lo tiene en la etiquetita. Y bueno,
y que estén limpios, fundamentalmente.
Estén limpios, ¿no? Porque los ácaros ahí se hacen una fiesta, después los chicos tienen alergia, no sabemos por qué.
Y fundamentalmente en los jardines maternales, ¿no? Donde se pasan los juguetes de unos a otros y se hacen las famosas infecciones cruzadas, ¿no?
Sí, pero bueno, lo que no nos mata lo fortalece, ¿no? Nos da
inmunidad. Peluches certificados.
Claro, peluches con las etiquetas donde esté el nombre de la S, esté el nombre de la empresa que lo importa, lo fabrica. Y la edad, bueno, no lo va a decir. Pero eso hace, sabemos que el material es inífugo, que si el chiquito se durmió y tiene una estufita media precaria, no se va a prender fuego y se va a morir quemado, ni la familia. Claro. Son cosas fundamentales. Sé que el bolsillo está complicado en Argentina y uno trata de comprar los juguetes contrabandeados, que son baratos, lo venden en la calle, lo venden en un comercio.
Es verdad.
No.
Sí.
No de referencia, pero bueno, hay que cuidar la salud de
más que nada con los peluches.
Chicos. Con los peluches principalmente.
Sí. Para cerrar, decime algo.
Feliz Día del Niño.
Feliz Día del Niño.
De la infancia. Todos somos, como digo yo siempre, todos somos niños. Nada más que nos vamos envejeciendo, engordando, etcétera, pero somos niños.
¿Saluditos especiales?
Generalmente a todos, realmente un placer esta noche haber compartido con ustedes.
Igualmente.
Y me encantaría... que el término normalidad desaparezca para poder pasar a vivir una vida plena, ¿no? Si no, hoy no estaríamos hablando de diferentes condiciones. Todos, claro. Todos
condiciones,
tenemos una
capacidades
condición.
Diferentes.
Exacto.
Esas son las
todos tenemos una condición. Y eso es maravilloso.
Bueno, recuerda que se pueden suscribir al canal en YouTube, que es El Mundo de la Salud 2022. Pueden darle like y escuchar nuevamente el programa allí. También a través de la web de la radio, radioamadeus.com.ar, ahí quedan colgados todos los programas emitidos. Si se lo perdió, entran ahí y lo escuchan nuevamente. Muy buenas noches y buen fin de semana. Chao.